los cambios más comentados en este nuevo orden, en esta nueva línea del gabinete del señor presidente de la República, es el del Ministerio de Hacienda, con la salida del ministro Ocampo, que para muchos sectores daba unas tranquilidades frente a decisiones que a veces otros colegas suyos anunciaban antes de que el gobierno las pudiera tomar. El bombero, le decían al ministro Ocampo en ese sentido, cuando había pequeños fuegos o grandes conflagraciones alrededor de la economía que él salía a apagar. Después del bombero, llega el ministro Ricardo Bonilla, que nos acompaña a esta hora. Señor ministro de Hacienda, gracias por estar en 6AM. Buenos días para usted.
Muy buenos días, saludos a la mesa de trabajo de 6AM Caracol.
Hace un rato escuchábamos un audio de una entrevista que usted le dio en un tono bastante amable y grato a nuestra compañera Diana Calderón, directora de Hora 20, y que se cerraba con la pregunta de que si usted quería ser ministro de Hacienda, a lo cual usted contestó sin pensarlo, sin dudarlo que sí, y se murió de la risa. ¿Siempre lo ha tenido tan claro?
Eso fue hace como 6 años.
¿Todo eso sí, le tocó esperar?
No de esperar, simplemente era una alternativa. Si el presidente llegaba al poder, seguramente iba a ser ministro. El 7 de agosto estaba impedido.
Estaba impedido. Señor ministro, ¿qué tanta sintonía tiene usted con las políticas económicas del presidente Petro? ¿O es usted la persona que las diseñó?
Yo participé con otro grupo en el proceso de construcción del programa económico. Estoy de acuerdo con la necesidad que tiene el país de reindustrializarse. Estoy de acuerdo con la necesidad que tiene el país de fortalecer el desarrollo agropecuario, de reducir la desigualdad en la tenencia de la propiedad de la tierra y aumentar el área productiva, que solo es de 7 millones de hectáreas, tenemos que pasarlas en la agricultura a más de cerca de 15 millones de hectáreas. La agricultura en Colombia tiene que modernizarse y la industria tiene que fortalecerse. Ese es el sitio y los sectores donde se genera el mejor empleo.
Señor ministro, ¿cuál es su posición hoy en día ya en el gabinete sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia para el tiempo venidero?
Sigue siendo la misma que dijimos en campaña. El país tiene muchos contratos de exploración que no se están usando y lo que estamos pidiendo es que nos entreguen resultados. El país sigue necesitando las exportaciones de petróleo y carbón, son ventas futuras que ya existen. Esos ingresos son los más importantes de la canasta de la oferta exportable del país y tendremos que entrar en el mediano plazo en un proceso de ver cómo se reindustrializa el país para que otras actividades productivas las empiecen a sustituir. Pero ese es un proceso que se lleva 15 a 20 años.
Ministro, cuando ganó el doctor Petro las elecciones, usted empezó a hablar de una reforma tributaria y ahí se hablaba de una meta de recaudo bastante generosa que, desde luego, a pesar de la reforma tributaria aprobada, no se dio. La pregunta es, ¿usted considera que va a haber en este gobierno y en lo que le corresponde a usted una nueva u otra reforma tributaria?
La reforma tributaria que logró sacar adelante el ministro Campo es una reforma importante porque está tendiendo hacia la búsqueda de la igualdad y la equidad. Está dirigida a los ingresos altos y a propiciar un mejor reparto de las condiciones en las cuales se genera los recursos en el país. Tendremos que ir mirando hacia el largo plazo cómo se va completando, pero en este gobierno por ahora esa reforma es suficiente.
Señor ministro de Hacienda, el presidente ha dicho claramente, y eso ha causado buen revuelo aquí en el país, que para decirlo como habla la gente, que no hay plata para lo que se nos viene, no hay suficiente plata para lo que se nos viene en materia de seguir implementando el acuerdo que se hizo con las otrora FARC, y tampoco, se imagina uno, habría entonces plata para lo que se viene con el ELN. ¿De dónde va a sacar toda esa plata usted?
El país tiene un límite y es el tamaño del PIB de la economía colombiana, y de ese PIB el gobierno recibe ingresos por que aproximadamente son del 20%, y con esos ingresos creemos que la reforma tributaria está en la sintonía, y estuvo en la sintonía de tener unos ingresos más organizados, gradando proporcionalmente a quienes tienen mayores ingresos. Con esos ingresos es que hay que mantenerse en este gobierno, y dejando claro que el país tiene que industrializarse, reindustrializarse, y crear una senda de crecimiento de aquí a 20 años que nos permita ser más eficientes fiscalmente y ser más organizados.
Nos acompaña hasta ahora, aparte de la mesa de trabajo, el gran analista de 6 AM, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, que le quiere preguntar. Juan Carlos, de exministro a ministro, ahí lo dejo.
Ministro, felicitaciones, una gran responsabilidad, buen viento y buena mar. El ministro Campo fue el freno de mano para muchos anuncios desaforados del presidente, como 300 millones de pesos de emisión primaria del Banco de la República para las víctimas, y bueno, eventualmente alguna vez se propuso un control de capitales a la salida de flujos de capital, etcétera. O sea, son anuncios muy frecuentes del presidente de la República que generan mucha zozobra. Entonces, los mercados esperan, por supuesto, que su señoría cumpla también ese papel de freno de mano. Y pues un anuncio en ese sentido, y un anuncio en el sentido de mantener la regla fiscal, sería muy importante. ¿Cómo ve usted ese papel dado a su cercanía con el presidente?
Un saludo, exministro. ¿Cómo está? Es un gusto reemplazarlo en el ministerio. Usted bien sabe que lo que tenemos de decir es de mantener la estabilidad económica. El presidente es, en sus mensajes, una persona que busca generar debates, y ojalá esos debates los entendamos sanamente, entre los límites de lo que tenemos de institucionalidad. Uno de los principios rectores del manejo de la economía es que el Banco de la República es autónomo e independiente, y eso no se va, a eso no se le va a cambiar nada. Eso es un mensaje que viene desde la Constitución del 91.
Juan Carlos, ¿quiere volver a preguntar? Yo, cuando dos ministros de Hacienda se juntan, la hormiga puede salir aplastada. Yo aquí tranquilo, los oigo. A ver.
No, el tema de regla fiscal, yo creo que hoy por hoy hay que decirle, hoy dejamos en esta entrevista, nada más oportuno, 7:30 de la mañana, el día en que usted arranca, decirle a los mercados locales e internacionales su compromiso con la regla fiscal y con la prudencia fiscal, ministro.
Por supuesto. Mantenemos la regla fiscal. Lo que necesitamos y queremos seguir haciendo es bajar el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente. Necesitamos reducir los déficits gemelos y que el país tenga más autonomía en sus finanzas. ¿Eso qué significa? Significa que el Banco de la República mantiene su independencia y que nosotros tenemos que revisar cómo manejamos mejor el FEPEC, porque el déficit que se quedó, con que se quedó el gobierno anterior, nos sigue causando mucho dolor de cabeza, y a pesar de que se está subiendo el precio de la gasolina, no es suficiente todavía para cubrir este déficit. Ese sigue siendo el tema prioritario.
Señor ministro de Hacienda, usted ha mencionado varias veces la palabra autonomía, y por supuesto con referencia a la Junta del Banco de la República. Creo que nuestro compañero de mesa, Jorge Espinosa, tiene una inquietud en el campo de la autonomía. A ver, Espinosa.
Sí, ministro, gracias por atendernos esta mañana y buenos días. Es que sabe usted, ministro, que su jefe, el presidente Petro, más o menos a eso de la medianoche, pidió a la Federación de Cafeteros que pues no tomaran decisión sobre el nuevo gerente, que se tendría que tomar en media hora en el Congreso, que ya está a punto de comenzar, hasta que usted no tuviera una opinión o un voto en ese sentido. Usted hoy, ministro, no tiene voto, pero el gobierno sí lo tuvo cuando se conformó esa terna que al presidente parece no gustarle. ¿Qué va a pasar en la federación, ministro? Porque pues la federación está a media hora de votar, de decidir qué pasa con su gerencia.
Lo que el presidente le pidió al ministro Campo es que propiciara un aplazamiento del Congreso con el fin de que el proceso empalme, y mirando todas las condiciones, ya podamos examinar la conformación de la terna y lo que se viene en la Federación de Cafeteros, que finalmente lo que administra es un parafiscal. Ese parafiscal es de los cafeteros, pero es, como su nombre lo indica, un impuesto que es exclusivo del sector. Y entonces hay que examinar cómo se maneja.
Señor ministro, sabemos que usted tiene hoy una agenda de medios muy nutrida y le agradecemos enormemente estar con nosotros. Le voy a hacer una última pregunta para dejarlo que siga cumpliendo con las obligaciones y atendiendo a otros colegas. Y tiene que ver con que hace unos días hablábamos con el ministro Ocampo de la inflación. Comentábamos que el doctor Mejía en Fedesarrollo, en su encuesta de opinión económica, tenía una visión muy positiva en el sentido de que podríamos llegar a un techo y que la cosa se iba a estabilizar en las cifras que conoceremos seguramente de la inflación en unos 10 o 15 días. ¿Usted es tan optimista o no en materia de inflación?
Sí, yo soy optimista en materia de inflación porque la inflación de alimentos, que es la que venía pegando duro, se ha venido controlando y ya en los últimos meses ha mostrado tendencia a reducción. Lo que hoy tenemos es que la inflación está más movida por el alza de precios de los combustibles, pero esa es una medida responsable por el déficit del FEPEC, del Fondo de Estabilización de los Precios de la Gasolina. Entonces, se va a mantener el incremento de los precios y por lo tanto el peso de la inflación en el caso de la gasolina, pero se está reduciendo en alimentos y eso permite estabilizarla. Eso hace que hoy la Junta del Banco, que se reúne mañana, encuentre con que la inflación y la tasa de interés de intervención están parejas. Por lo tanto, yo esperaría que el banco dejara de subir las tasas y se propiciara ya un terreno para que en el segundo semestre las tasas de interés comiencen a bajar.
Ah, bueno, usted dice que mañana sesiona. Yo vi que se planteaba Jorge Restrepo, analista en redes, que si podía sesionar sin ministro la Junta, que la preside Ocampo, pues improbable porque ya no es. ¿La preside un ministro callado? No sé, ¿quién la preside?
No la presidió Campo, él es ministro hasta el 30 de abril.
Ah, perfecto.
Yo me posesiono el primero de marzo.
Ese chicharrón de mañana le queda a Campo.
Sí, señor.
Bueno, prueba de fuego para el ministro saliente y usted muy pendiente.
De hecho, yo ni siquiera puedo ir a asomarme porque no soy todavía nada.
Por acá sí se puede asomar en los medios de comunicación y en 6 AM. Señor ministro, muchísimas gracias por atendernos. Toda la suerte del mundo en su gestión, que es vital para la felicidad y la tranquilidad de todas las familias colombianas. Le deseo lo mejor.
Gracias. Un saludo a toda la mesa. Y ministro, exministro, buen día.
Ahí está el exministro Juan Carlos Echeverry preguntándole al ministro, ¿cómo le fue Echeverry con el señor ministro? ¿Cómo la vio?
No, me parece bien. Yo la verdad creo que Ricardo Bonilla hizo un buen papel en la alcaldía. Y Gustavo, era algo curioso, en la alcaldía Petro quería endeudarse mucho, porque me lo dijo, yo era ministro de Hacienda y Petro el primer día de alcaldía fue a visitarme y me dijo, yo voy a endeudar la ciudad. Y Ricardo Bonilla no endeudó la ciudad. Claro, tuvo grandes recaudos por el predial, pero lo mismo le va a pasar en Colombia. Tiene dos reformas tributarias, la de Ocampo y la de Restrepo, que entran este año y el próximo. Tiene un gran recaudo del año pasado. Entonces, curiosamente, se le puede repetir en la nación lo que le pasó en la alcaldía, que tuvo muchos ingresos, no le tocó endeudarse y logró controlar al alcalde en su momento y ojalá logre controlar al presidente. Entonces, los mensajes me parecieron bien, él me parece un hombre sensato y serio.
Ahora, Echeverry, lo de la federación, sí. No me quedó tan claro, ¿no? Me pareció entender que sí podrían tener alguna autoridad para meterse en lo del nombramiento y pedir que se aplace y cambiar la terna. ¿Qué lectura le dejó a usted de eso y qué opina además?
Pues vea, de acuerdo, el ministro entrante, Ricardo Bonilla, menciona que la federación maneja un recurso para fiscal en el Fondo Nacional del Café, eso es cierto, y por eso de hecho allá en la federación se sientan el ministro de Hacienda y de Agricultura y el director de Planeación, que eso es muy raro, un gremio privado donde sesione con tres ministros, eso de hecho es muy improcedente, pero bueno, allá nos hemos sentado todos, ¿no? Pero lo que sí es claramente improcedente es esto, pues es un proceso serio con una terna decidida por el propio gremio. De hecho, un cambio de gerente inducido, según entiendo, por el propio gobierno. El propio gobierno se metió un poco en Camacol y cambió a su presidenta y también un poco indujo la salida del gerente de la Federación de Cafeteros y ahora querer meterle la mano a la elección del gerente de la Federación de Cafeteros un día antes de que se dé, me parece realmente improcedente, no me parece un buen anuncio, no me parece una buena intención del gobierno y pues yo sí creo que la federación debía pues seguir con sus procedimientos, escoger a su gerente y que haya mutuo respeto y, por supuesto, decidir con toda seriedad el Fondo Nacional del Café.
Pero, por supuesto, a ver, hablando del presidente.